El deber fundamental, él además ha escrito, es hoy en día purificar vuestros caracteres, corregir vuestros modales y mejorar vuestras conductas. Los amados del Todo Misericordioso deben manifestar tal carácter y conducta entre sus criaturas que la fragancia de su santidad pueda derramarse sobre el mundo entero y pueda avivar a los muertos, dado que la finalidad de la manifestación de Dios y de la alborada de la claridad ilimitada del invisible es la de educar a las almas de los hombres y el de afinar el carácter de cada persona viviente. La veracidad, él afirma, es la base de todas las virtudes humanas. Sin la veracidad, el progreso y el buen éxito en todos los mundos de Dios son irrealizables para cualquier alma. Cuando este atributo santo se encuentra arraigado en el hombre, todas las cualidades divinas serán también adquiridas. Tal rectitud de conducta debe hacerse manifiesta con el influjo siempre creciente en cada fallo que los representantes elegidos de la comunidad Bahá'í, en cualquier capacidad en que se encuentren, sean llamados a dictar. Esta debe reflejarse constantemente en las relaciones comerciales de todos sus miembros, en sus vidas domésticas, en toda suerte de empleos y en el desempeño de cualquier servicio que ellos en el futuro puedan proporcionar a su gobierno o a su pueblo. Esta debe ser ejemplificada en la conducta de todo elector Bahá'í durante el ejercicio de sus derechos y funciones sagradas. Debe ser esta característica de la actitud de cada creyente leal hacia la no aceptación de puestos políticos, la no identificación con partidos políticos, la no participación en controversias políticas y la no afiliación en organizaciones políticas e instituciones eclesiásticas. Debe darse a conocer por la firme adhesión de todos, ya sean jóvenes o viejos, a los principios fundamentales y claramente enunciados por Abdu'l-Bahá en sus pláticas y a las leyes y ordenanzas reveladas por Bahá'u'lláh en su libro más sagrado. Esta debe ser demostrada en la imparcialidad de cada defensor de la fe contra sus enemigos, en su justicia al reconocer cualquier mérito que pueda poseer ese enemigo y en su honestidad en el desempeño de cualquier obligación que él tenga para con éste. Esta debe constituir el ornamento más reluciente de la vida, las actividades, los esfuerzos y las declaraciones de cada maestro Bahá'í, ya sea que trabaje en su país o en el extranjero, ya sea que en las primeras filas del cuerpo de enseñanza u ocupando una posición de actividad y responsabilidad menores. Esta debe ser convertida en el mayor distintivo de ese cuerpo de representantes nacionales elegidos de cada comunidad Bahá'í, el que es, aunque reducido en número, intensamente dinámico y muy responsable y el que constituye el pilar de sostén y único instrumento para la elección en cada comunidad de esa casa universal, cuyo mismo nombre y título, como lo ordenó a Bahá'u'lláh, simboliza esa rectitud de conducta, la cual es su más alta misión por proteger y poner en vigor. Es tan grande y trascendental este principio de justicia divina, un principio que debe ser considerado como la mayor distinción de todas las asambleas locales y nacionales en sus funciones como heraldos de la Casa Universal de Justicia, que el mismo Baha'u'lláh subordina su inclinación y deseos personales a la fuerza apremiantísima de sus exigencias e implicaciones. Dios es mi testigo, él de este modo explica. Si no fuera contrario a la ley de Dios, yo hubiera besado la mano de mi supuesto asesino y hubiera hecho que él heredara mis bienes terrenales. Me refrena, sin embargo, la ley obligatoria formulada en el libro y yo mismo me encuentro despojado de todo bien terrenal. Sabed en verdad, él afirma significativamente, estas grandes opresiones que le han acontecido al mundo lo estén preparando para el advenimiento de la justicia más grande. Di, él de nuevo afirma, él hizo su aparición con esa justicia con la que la humanidad ha sido adornada y, sin embargo, la mayor parte de la gente se encuentra dormida. La luz del hombre es la justicia, él además declara. No lo apaguéis con los vientos contrarios de la opresión y de la tiranía. El propósito de la justicia es el surgimiento de la unión entre los hombres. Ningún resplandor, él declara, puede compararse con aquel de la justicia. La organización del mundo y la tranquilidad de la humanidad dependen de ella. Oh pueblo de Dios, él exclama, aquello que adiestra al mundo es la justicia, puesto que está sostenida por dos pilares, la recompensa y el castigo. Estos dos pilares son la fuente de vida para el mundo. Justicia y equidad, es aún otra aserción, son dos guardianes para la protección del hombre. Estas han hecho su aparición ataviadas en sus nombres poderosos y sagrados, con el fin de mantener al mundo dentro de la rectitud y proteger a las naciones. Afanaos, oh gentes, es su amonestación enfática, en anticipación a los días de justicia divina, puesto que la hora prometida ya ha llegado. Tened cuidado de no fallar en comprender su significado y que podáis ser contados entre los hombres errados. El día se acerca, él ha escrito en forma similar, cuando los creyentes contemplarán el sol de la justicia brillando en todo su esplendor en la aurora de la gloria. La vergüenza que se me hizo soportar, él observa significativamente, ha dejado al descubierto la gloria con la cual toda la creación había sido investida y a través de las crueldades que he sobrellevado, el sol de la justicia se ha manifestado y ha vertido su esplendor sobre los hombres. El mundo, él ha escrito de nuevo, se encuentra en gran disturbio y las mentes de sus gentes están en un estado de completa confusión. Rogamos al Todopoderoso que Él, bondadosamente, los ilumine con la gloria de su justicia y les capacite para descubrir aquello que les será beneficioso en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y de nuevo, no puede existir duda alguna de que si el sol de la justicia, el cual las nubes de la tiranía han oscurecido, derramara su luz sobre los hombres, la faz de la tierra sería completamente transformada. Loado sea Dios, Abdu'l-Bahá a su vez exclama. El sol de la justicia se ha elevado sobre el horizonte de Baha'u'lláh. ya que en sus tablas las bases de tal justicia han sido dispuestas de modo jamás concebido por ninguna mente desde el comienzo de la creación. El dosel de la existencia, él además explica, descansa sobre el polo de la justicia y no sobre el del perdón. Y la vida de la humanidad depende de la justicia y no del perdón. No es de sorprenderse, por lo tanto, que el autor de la revelación Bahá'í haya preferido asociar el nombre y título de esa casa, la que será la gloria de la coronación de sus instituciones administrativas, con la justicia y no con la clemencia, y que haya hecho de la justicia la única base y fundamento permanente para su más grande paz, y que haya proclamado en sus palabras ocultas que es esta lo más amado de todo ante su vista. Es hacia los creyentes americanos en particular, hacia quienes me siento compelido a dirigir esta súplica ferviente, para que estudien en sus corazones las implicaciones de esta rectitud moral y para que sostengan con corazón y alma y de manera inflexible, tanto individual como colectivamente, esta norma sublime, una norma de la cual la justicia es un elemento tan esencial y potente. En cuanto a una vida casta y santificada, esta debe ser considerada como un factor no menos esencial, que debe contribuir su medida apropiada al fortalecimiento y vitalización de la comunidad Bahá'í, de la cual, a su vez, debe depender el buen éxito de cualquier plan o empresa Bahá'í. En estos días, cuando las fuerzas de la irreligión están debilitando la fibra moral y socavando las bases de la moralidad del individuo, la obligación que es la castidad y la santidad debe reclamar una porción creciente de la atención de los creyentes americanos, tanto en sus capacidades individuales como en la calidad de custodios responsables de los intereses de la fe de Bahá'u'lláh. En el desempeño de tal obligación, la que es particularmente significativa por razones de las circunstancias resultantes de un materialismo excesivo y enervante que prevalece actualmente en su país, ellos deberían desempeñar un papel conspicuo y predominante. Todos ellos, ya sean hombres o mujeres, deben en esta hora amenazadora, cuando las luces de la religión se están apagando y sus restricciones están siendo abolidas, una a una, hacer una pausa para examinarse a sí mismos, escudriñar sus conductas y con resolución característica levantarse para purificar la vida de su comunidad de todo rastro de laxitud moral que pueda manchar su nombre o menoscabar la integridad de una fe tan santa y preciosa. Una vida casta y santa debe ser el principio que gobierne el proceder y la conducta de todos los Bahá'ís, tanto en sus relaciones sociales con los miembros de su propia comunidad, como en su contacto con el mundo entero. Debe adornar y reforzar los trabajos incesantes y los esfuerzos meritorios de aquellos cuyo puesto envidiable consiste en la propagación del mensaje y la administración de los asuntos de la fe de Bahá'u'lláh. Debe ser apoyada en su totalidad y en aquellos que llenan las filas de esa fe, ya sea en sus hogares, sus viajes, sus clubes, sus sociedades, sus entretenimientos, sus escuelas y sus universidades. Se les debe dar consideración especial en el manejo de las actividades sociales de cada escuela de verano Bahá'í y en cualquier otra ocasión en que la vida de la comunidad Baha'i sea organizada y fomentada. Debe estar identificada cuidadosa y continuamente con la misión de la juventud Baha'i, tanto como un componente de la vida de la comunidad Baha'i, así como un factor del futuro progreso y orientación de la juventud de su propio país. Tal vida casta y santa, con sus implicaciones de modestia, pureza, temperancia, decencia y mentalidad clara, comprende no menos que el ejercicio de la moderación en todo lo que concierne al vestido, lenguaje, entretenimiento y todos los pasatiempos artísticos y literarios. Esta exige la vigilancia diaria en el control de nuestros deseos carnales o inclinaciones corruptas. Requiere el abandono de una conducta frívola, con su excesivo apego a los placeres triviales y con frecuencia erróneamente dirigidos. Requiere la total abstinencia de toda bebida alcohólica, del opio y de drogas similares que forman hábito. Condena a la prostitución del arte y la literatura, las prácticas del nudismo y del matrimonio en compañerismo, la infidelidad en las relaciones matrimoniales y toda forma de promiscuidad, de fácil intimidad y de vicios sexuales. Esta no puede tolerar ninguna avenencia con las teorías, las normas, los hábitos y los excesos de una época decadente. Por el contrario, esta trata de demostrar por medio de la fuerza dinámica de su ejemplo el carácter pernicioso de tales teorías, la falsedad de tales normas, la frivolidad de tales demandas, la perversidad de tales hábitos y el carácter sacrílego de tales excesos. Por la rectitud de Dios, escribe Baha'u'lláh, el mundo y sus vanidades y su gloria y todas las delicias que puede ofrecer son todas, a la vista de Dios, tan viles como el polvo y cenizas. No, y aún más despreciables que estos, si los corazones de los hombres pudieran comprenderlo, limpiaos prolijamente, oh pueblo de Baha, de la suciedad del mundo y de todo lo que pertenece a éste. Dios mismo es mi testigo. Las cosas de la tierra no os convienen. Desechadlas para quienes puedan desearlas y fijad vuestros ojos sobre esta muy santa y refulgente visión. Oh vosotros, mis amados, él de esta manera exhorta a sus seguidores. No toleréis que el borde de mi vestidura sagrada sea tiznada y enlodada con las cosas de este mundo, y no sigáis las incitaciones de vuestros malévolos y corruptos deseos. Y de nuevo, oh vosotros los amados del Dios único y verdadero, id más allá de los angostos refugios de vuestros malévolos y corruptos deseos, y avanzad hacia la vasta inmensidad del reino de Dios, y habitad en las praderas de santidad y desprendimiento, que la fragancia de vuestros actos pueda guiar a toda la humanidad hacia el océano de la gloria inmarcesible de Dios. Desembarazaos, él les exige, de todo apego a este mundo y sus vanidades. Cuidad de no acercaros a estas, pues ellas os incitan a que sigáis vuestros propios deseos de lujuria y codicia y os impiden penetrar en la sede, en la senda recta y gloriosa. Huid de toda forma de perversidad, es su mandamiento, puesto que tales cosas os están prohibidas en el libro, el cual nadie puede tocar excepto aquellos que Dios ha limpiado de toda mancha de culpabilidad e incluido entre los purificados. Una raza de hombres es su promesa escrita, incomparable en carácter será creada la que, con desprendimiento, caminará sobre todos los que están en el cielo y en la tierra y extenderá el manto de santidad sobre todo lo que ha sido creado del agua y del barro. La civilización es su grave amonestación, tan a menudo preconizada por los doctos representantes de las artes y ciencias, traerá, si se le permite rebasar los límites de la moderación, gran daño sobre los hombres. Si es llevada a exceso, la civilización resultará ser una fuente de maldad tan prolífica que, como lo fue de bondad cuando era mantenida dentro de las restricciones de la moderación. Él ha elegido de todo el mundo los corazones de sus siervos, él explica, y los ha hecho la sede de la revelación de su gloria. Por tanto, santificadlos de toda mancha, para que aquello para lo cual fueron creados sea grabado en ellos. Esto, de hecho, es una muestra del generoso favor de Dios. Di, él proclama, aquel que sigue sus deseos mundanos o fija su corazón en las cosas de la tierra, no será incluido entre el pueblo de Bahá. Es mi seguidor verdadero aquel que, de llegar a un valle de oro puro, pasará recto a través de él, indiferente como una nube, y ni volverá ni se detendrá. Tal hombre es, con toda seguridad, de los míos. De su vestidura el concurso de lo alto puede inhalar la fragancia de la santidad. Y si él encontrase la más hermosa y gentil de las mujeres, no sentirá su corazón seducido por la más leve sombra del deseo por su belleza. Tal hombre es ciertamente la creación de una castidad sin mancha. De esta forma les alecciona la pluma del antiguo de los días, como lo ordena vuestro Señor, el Todopoderoso, el Todogeneroso. Aquellos que siguen su lujuria e inclinaciones corruptas, es aún otra advertencia, han equivocado y disipado sus esfuerzos. Ellos son, ciertamente, de los perdidos. Corresponde al pueblo de Bahá, él también ha escrito, morir para el mundo y todo lo que éste contiene y mantenerse tan desprendidos de las cosas terrenales que los moradores del paraíso puedan inhalar sus vestiduras el dulce perfume de la santidad. Aquellos que han empañado el dulce nombre de la causa de Dios por seguir asuntos carnales, estos se encuentran en palpable error. La pureza y la castidad, es su especial amonestación, han sido y aún son los mejores ornamentos para las siervas de Dios. Dios es mi testigo, el resplandor de la luz de la castidad derrama su brillo sobre los mundos del espíritu y su fragancia se difunde aún hasta su más exaltado paraíso. Dios, él de nuevo afirma, en verdad ha hecho que la castidad sea una corona para las cabezas de sus siervas. Grande es la gloria de aquella sierva que ha alcanzado esta alta posición. Nosotros, en verdad, hemos decretado en nuestro libro, es su afirmación, un premio hermoso y generoso para todo aquel que se aparte de la maldad y que lleve una vida casta y devota. Él es, en verdad, el gran dador, el todo generoso. Nosotros hemos soportado el peso de todas las calamidades, él atestigua, para santificaros de toda corrupción terrenal y vosotros aún permanecéis indiferentes. En verdad, contemplamos vuestras acciones. Si percibimos de estas el dulce perfume de la pureza y de la santidad, muy ciertamente os bendeciremos. Será entonces cuando las lenguas de los moradores del paraíso pronunciarán vuestras alabanzas y engrandecerán vuestros nombres entre aquellos que se han acercado a Dios. Beber vino, escribe Abdu'l-Bahá, está prohibido de acuerdo con el texto del libro más sagrado, puesto que es esta la causa de enfermedades crónicas, debilita los nervios y consume la mente. Bebed, oh siervas de Dios, Bahá'u'lláh mismo ha afirmado, del vino místico de la copa de mis palabras. Desechad de vosotras, entonces, aquello que vuestras mentes aborrecen, puesto que esto os ha sido prohibido en sus tablas y sus escrituras. Cuidado, no vaya a ser que cambiéis el río, que es ciertamente la vida, por aquello que las almas de los puros de corazón detestan. Intoxicaos con el vino del amor a Dios y no con aquel que adormece vuestras mentes, oh vosotras que lo adoráis. En verdad, esto ha sido prohibido a todos los creyentes, ya sea hombre o mujer. De este modo, el sol de mi mandamiento ha resplandecido sobre el horizonte de mi declaración, de modo que las siervas que creen en mí puedan ser iluminadas. Debe recordarse, sin embargo, que el mantener tales altas normas de conducta moral no debe ser asociado o confundido con ninguna forma de ascetismo o de puritanismo excesivo y fanático. Las normas inculcadas por Bahá'u'lláh no tratan bajo ninguna circunstancia de negar cualquier derecho o privilegio legítimo por obtener la mayor ventaja y beneficio de las múltiples felicidades, bellezas y placeres con las que el mundo ha sido tan absolutamente enriquecido por un creador todo amoroso. Si un hombre, el mismo Bahá'u'lláh nos reasegura, deseare adornarse con los ornamentos de la tierra, vestir sus prendas o participar de los beneficios que ésta puede conferirle, ningún daño podrá acaecerle con tal que no permita que nada intervenga entre él y Dios. Pues Dios ha ordenado todas las cosas buenas creadas en el cielo o en la tierra para los siervos suyos que realmente creen en él. Comed, oh pueblo, de las cosas buenas que Dios os ha permitido y no os privéis de sus maravillosas dádivas. Dad gracias a él y alabadle, y sed de aquellos que de verdad son agradecidos. El tema que ofrece el mayor reto. En cuanto al prejuicio racial, la corrosión del cual por casi un siglo ha mordido la fibra y ha atacado toda la estructura social de la sociedad americana, este debe ser considerado como el tema más vital y desafiante que la comunidad Bahá'í confronta en la actual etapa de su evolución. Los esfuerzos incesantes que exige este tema de importancia principalísima, los sacrificios que debe imponer, el cuidado y la vigilancia que éste requiere, el valor y fuerza moral que éste requiere, el tacto y simpatía que éste necesita, invisten este problema, el cual los creyentes americanos se encuentran lejos de haber resuelto satisfactoriamente, de una urgencia e importancia que no pueden ser exageradas. El blanco y el negro, el rico y el pobre, el viejo y el joven, sean o no nuevos conversos de la fe, todos aquellos que están identificados con esta deben participar y prestar su asistencia, cada uno de acuerdo con su capacidad de experiencia y oportunidades, en la tarea común de cumplir con las instrucciones de realizar las esperanzas y seguir el ejemplo de Abdu'l-Bahá. Ya sea de color o no, ninguna de las dos razas tiene el derecho o puede reclamar a conciencia encontrarse absuelta de dicha obligación, haber realizado dichas esperanzas o haber seguido fielmente dicho ejemplo. Un camino largo y espinoso, rodeado de trampas, todavía permanece sin que haya sido recogido por los exponentes blancos y negros de la fe redentora de Bajaola. De la distancia que ellos cubran y de la manera que recorran el camino, debe depender hasta el punto que pocos de entre ellos pueden imaginar la operación de estas influencias intangibles que son indispensables para el triunfo espiritual de los creyentes americanos y el buen éxito de su empresa recientemente iniciada. Que ellos recuerden sin miedo y determinadamente el ejemplo y la conducta de Abdu'l-Bahá mientras estuvo entre ellos. Que ellos se acuerden de su valor, su amor genuino y su compañerismo informal y sin discriminación, su desdén e impaciencia hacia la crítica, moderada por su tacto y sabiduría. Que ellos revivan y perpetúen el recuerdo de esos episodios y ocasiones inolvidables e históricos en los cuales él demostró tan vívidamente su agudo sentido de justicia, su simpatía espontánea hacia los oprimidos, su sentido siempre perdurable de unidad de la raza humana, su amor desbordante hacia sus miembros y su desagrado hacia todos aquellos que osaran tratar con desprecio sus deseos, ridiculizar sus métodos, desafiar sus principios o anular sus actos. La discriminación contra cualquier raza, basándose en que ésta está socialmente atrasada, políticamente inmadura y numéricamente en minoría, es una violación flagrante del espíritu que anima la fe de Baha'u'lláh. El conocimiento de cualquier división o requebradura en sus filas es ajeno a su mismo propósito, principios e ideales. Una vez que sus miembros han reconocido completamente la posición de su autor y por razón de haberse identificado con su orden administrativo, hayan aceptado sin reservas los principios y leyes incluidos en sus enseñanzas, cada diferenciación de clase, credo o color debe ser automáticamente borrado y nunca debe permitírsele que se reafirme bajo pretexto alguno. No importa cuán fuerte sea la presión de los eventos o de la opinión pública. Si alguna discriminación ha de tolerarse, esta debería ser una discriminación no en contra, sino más bien a favor de la minoría, sea esta racial o de otra índole. A diferencia de otras naciones y gentes del mundo, ya sean estas del Oriente o del Occidente, democráticas o autoritarias, comunistas o capitalistas, pertenecientes ya sea al viejo mundo o al nuevo, quienes ignoren, pisoteen o extirpen las minorías raciales, religiosas o políticas dentro de la esfera de su jurisdicción, cada comunidad organizada, alistada bajo la bandera de Baha'u'lláh, debe sentir que es su obligación principal e ineludible la de nutrir, alentar y proteger cada minoría perteneciente a cualquier fe, raza, clase o nación dentro de esta. Es tan grande y vital este principio que tales circunstancias como cuando un número igual de balotas ha sido depositado en una elección y cuando los requisitos para cualquier puesto son balanceados entre las diferentes razas, credos religiosos y nacionalidades dentro de la comunidad, la prioridad debe ser dada sin vacilación a la persona representante de la minoría y esto por ninguna razón que la de estimularla y alentarla y proporcionarle una oportunidad para adelantar los intereses de la comunidad. A la luz de este principio y teniendo en mente que es en extremo deseable que los elementos minoritarios participen y compartan la responsabilidad en el manejo de la actividad Bahá'í, debe ser el deber de cada comunidad Bahá'í arreglar sus asuntos de tal manera que en los casos donde los individuos pertenecientes a los diversos elementos minoritarios dentro de esta estén ya capacitados y llenen los requisitos necesarios, las instituciones representativas Bahá'ís, ya sean estas asambleas, convenciones, conferencias o comités, tengan representados en ellas tantos elementos diversos raciales o de otra índole como sea posible. La adopción de tal proceder y la fiel adhesión a este no solo sería una fuente de inspiración y estímulo para aquellos elementos que son pequeños en número e inadecuadamente representados, sino que demostraría al mundo entero la universalidad y el carácter representativo de la fe de Bajaola y que sus seguidores están libres de la mancha de esos prejuicios que ya han forjado tales estragos en los asuntos internos de las naciones, así como también en las relaciones con el extranjero. La liberación del prejuicio racial en cualquiera de sus formas, en tal época como la actual, cuando una porción grande y creciente de la raza humana está cayendo víctima de su ferocidad devastadora, debe ser adoptada como el lema de todo el cuerpo de creyentes americanos en cualquier estado en el que ellos residan, en cualquier círculo en que se muevan, no importa qué edad, tradiciones, gustos y hábitos ellos tengan, esta debe ser demostrada en forma consistente en cada fase de su actividad y de su vida, ya sea dentro de la comunidad Bahá'í o fuera de esta, en público o privado, formalmente dentro como informalmente, individualmente, tanto como en la capacidad oficial, como grupos organizados, comités y asambleas. Esta debe ser cultivada deliberadamente a través de las diversas oportunidades diarias que se presentan, no importa lo insignificantes, ya sea en sus hogares, sus oficinas de negocios, sus escuelas y universidades, sus fiestas sociales y campos de recreación, sus reuniones, conferencias, convenciones, escuelas de verano y asambleas bajáis. Ante todo, esta debe convertirse en principio fundamental de la política de ese augusto cuerpo, el cual, en capacidad de representante nacional y de director y coordinador de los asuntos de la comunidad, debe sentar el ejemplo y facilitar la aplicación de un principio tan vital a las vidas y las actividades de aquellos cuyos intereses ésta protege y representa. Oh, vosotros que discernís, Bajaola ha escrito, en verdad las palabras que han descendido del cielo de la voluntad de Dios son la fuente de unidad y de armonía para el mundo. Cerrad vuestros ojos a las diferencias raciales y dadles a todos la bienvenida con la luz de la unidad. No deseamos nada más que el bien del mundo y la felicidad de las naciones. Él proclama que todas las naciones lleguen a ser una en fe y todos los hombres como hermanos, que los lazos del afecto y la unidad entre todos los hijos de los hombres sean fortalecidos, que cesen las diferencias de religión y que las diferencias de raza sean abolidas. Baha'u'llah ha dicho, escribe Abdu'l-Bahá, que las diferentes razas de la humanidad prestan una armonía mixta y un colorido hermoso a la totalidad, que todos se asocien, por lo tanto, en este gran jardín humano, así como las flores crecen y se mezclan juntas, lado a lado, sin discordia o desacuerdo entre ellas. Baha'u'llah, Abdu'l-Bahá además ha dicho, una vez comparó a la gente de color con la negra pupila del ojo, rodeada de lo blanco. En esta negra pupila puede ser visto el reflejo de aquello que se encuentra delante de esta, y a través de ella fulgura la luz del Espíritu. Dios, el mismo Abdu'l-Bahá manifiesta, no hace distinción entre el negro y el blanco. Si los corazones son puros, ambos son aceptables a Él. Dios no tiene en cuenta el color o la raza de una persona. Todas las razas son aceptables a Él, ya sean ellas blancas, negras o amarillas. Ya que todas fueron creadas en la imagen de Dios, debemos darnos cuenta que todas encarnan posibilidades divinas. En la opinión de Dios, Él expresa, todos los hombres son iguales. No hay distinción ni preferencia por ninguna alma en el reino de su justicia y equidad. Dios no hizo estas divisiones, Él afirma. Estas divisiones tuvieron su origen en el mismo hombre. Por lo tanto, ya que ellas son contrarias al plan y propósito de Dios, son ellas falsas e imaginarias. En la opinión de Dios, Él de nuevo afirma, no hay distinción de color, todos están unidas en el color y la belleza de servidumbre a Él. El color no es importante, el corazón es todo lo que importa. No importa lo que el exterior sea, si el corazón es puro y blanco por dentro. Dios no contempla las diferencias de matices y de tez. Él mira los corazones. Aquel cuya moral y virtudes son dignas de alabanza es preferido en la presencia de Dios. Aquel que es devoto al reino es más amado. En el reino de origen y de creación, el asunto del color es de menor importancia. En todo el reino animal, Él explica, no encontramos a las criaturas separadas por razones de color. Ellas reconocen la unidad de las especies, la del género. Si no encontramos que la distinción de colores haya sido hecha en un reino de menor inteligencia y razonamiento, ¿cómo se puede justificar entre seres humanos, especialmente cuando sabemos que todos hemos tenido el mismo origen y pertenecemos a la misma familia? La humanidad es una con respecto al origen y propósito de su creación. Las distinciones de raza y de color han surgido después. El hombre está dotado de un poder superior de razonamiento y de la facultad de percepción. El más ampliamente explica. Él, hombre, es la manifestación de las gracias divinas. ¿Prevalecerán las ideas raciales y oscurecerán el propósito creativo de unidad en su reino? Una de las cuestiones importantes, él observa significativamente, que afectan la unidad y solidaridad de la humanidad es la confraternidad e igualdad de las razas blancas y de color. Entre estas dos razas existen ciertos puntos en común y ciertos puntos que la distinguen, los que justifican consideración justa y recíproca. Los puntos de contacto son muchos. En este país, los Estados Unidos de América, el patriotismo es común en ambas razas. Todos tienen el igual derecho a ciudadanía. Hablan un solo idioma. Reciben los beneficios de la misma civilización y siguen los preceptos de la misma religión. En efecto, existen numerosos puntos de consorcio y de acuerdo entre las dos razas, siendo así que el único punto de distinción es el de color. Se le permitirá a esta la menor de todas las diferencias, os separe a vosotros como razas y como individuos. Esta variedad en formas y colores, él subraya, la que se manifiesta en todos los reinos, existe conforme a la sabiduría creativa y tiene un propósito divino. La variedad en la familia humana, él sostiene, debe ser la causa de amor y de la armonía, como lo es en la música, donde muchas notas diferentes se combinan para producir un acorde perfecto. Si llegarais a conocer, es su amonestación, aquellas personas de diferente raza o color al vuestro, no desconfiéis de ellos y no os retiréis a vuestras corazas de convencionalismo, pero en vez alegraos y demostradles amabilidad. En el mundo del ser, él atestigua, el encuentro es bendito cuando las razas blancas y de color se reúnen con infinito amor espiritual y armonía celestial. Cuando se establezcan dichos encuentros y los participantes se asocien entre sí en perfecto amor, unidad y benevolencia, los ángeles del reino los alabarán y la belleza de Baha'u'llá les dirá, bendito seáis, bendito seáis. Cuando una reunión de estas dos razas se efectúe, él afirma a sí mismo, esa reunión se convertirá en el imán del concurso de lo alto y las confirmaciones de la bendita belleza la rodearán. Esforzaos encarecidamente, él de nuevo exhorta a ambas razas, y ejerced vuestro mayor esfuerzo hacia la realización de esta confraternidad y el afianzamiento de este vínculo de hermandad entre vosotros. No es posible lograr tal hazaña sin la voluntad y el esfuerzo de parte de cada uno, de uno, expresiones de gratitud y de aprecio, y de la otra, benevolencia y el reconocimiento de la igualdad. Cada uno debe esforzarse por mejorar y ayudar al otro hacia el progreso mutuo. El amor y la unión deben ser fomentados entre vosotros, de tal modo que se realice la unión de la humanidad. En efecto, el lograr la unidad entre los de color y los blancos será una seguridad de la paz del mundo. Tengo la esperanza, él de esta forma se dirige a los miembros de la raza blanca, que vosotros seáis los causantes de que esa raza oprimida llegue a ser gloriosa y que se una a la raza blanca para servir al mundo del hombre con la mayor sinceridad, fidelidad, amor y pureza. Esta oposición, enemistad y prejuicio entre los hombres de la raza blanca y la de color no pueden ser borrados excepto a través de la fe. las convicciones y las enseñanzas de la bendita belleza. Este asunto de la unión del negro y el blanco es muy importante, él advierte, puesto que si no es realizada, antes de mucho surgirán grandes dificultades y después vendrán resultados perjudiciales. Si este asunto permanece sin cambio, es aún otra advertencia, la enemistad aumentará día a día y el resultado final será la dificultad y puede terminar en derramamiento de sangre. Un esfuerzo tremendo es requerido por ambas razas si su perspectiva, manera y conducta deberán reflejar en esta época ensombrecida el espíritu y las enseñanzas de la fe de Baha'u'lláh. Desechando una vez por todas la doctrina falaz de la superioridad racial, con todos los males, confusión y miserias que la acompañan, y dándole la bienvenida y alentando la mezcla de las razas y derribando las barreras que ahora las dividen, cada una de ellas debe esforzarse día y noche por cumplir con sus responsabilidades particulares en la tarea común que con tanta urgencia se les enfrenta. Mientras que cada una intenta contribuir su parte hacia la solución de este delicado problema, que ellos recuerden las advertencias de Abdu'l-Bahá y que se den cuenta, mientras aún es tiempo, de las horribles consecuencias que deben venir después si esta situación desafiante y desdichada, la que se le enfrenta a toda la nación americana, no es definitivamente remediada. Que los blancos hagan un esfuerzo supremo en su resolución por contribuir su parte a la solución de este problema, por abandonar una vez por todas su sentimiento de superioridad, el que por lo general es inherente y a veces subconsciente, por corregir tu tendencia, por manifestar una actitud desdeñosamente condescendiente hacia los miembros de la otra raza, por persuadirlos a ellos a través de su asociación íntima, espontánea e informal con ellos, de la autenticidad de su amistad y de la sinceridad de sus intenciones, y por vencer su impaciencia porque no respondan a aquellas gentes quienes por un periodo tan largo han recibido heridas tan dolorosas y lentas en cicatrizarse. Que los negros, a través de un esfuerzo correspondiente por parte de ellos, demuestren por cada medio en su poder el entusiasmo de su respuesta, su disposición y buena voluntad para olvidar el pasado y su habilidad para borrar cada vestigio de sospecha que pueda aún persistir en sus corazones o mentes. Que ninguno de los dos piense que la solución de un problema tan inmenso es asunto que concierne al otro exclusivamente. Que ninguno de los dos piense que dicho problema puede ser resuelto fácil o inmediatamente. Que ninguno de los dos piense que ellos pueden esperar confiadamente por la solución de este problema hasta cuando la iniciativa haya sido tomada y las circunstancias favorables hayan sido creadas por agencias fuera de la órbita de su fe. Que ninguno piense que cosa alguna, con excepción del amor genuino, la paciencia extremada, la humildad verdadera, el mayor tacto, la iniciativa cabal, el discernimiento maduro y el esfuerzo deliberado, persistente y devoto, pueden lograr que se borre la mancha que este mal patente ha dejado en el hombre honrado de su país común.